síndrome de l'intestí irritable és una malaltia que acaba tenint repercussions en la vida personal, social i professional del pacient. Avui volem parlar-ne de la mà de l'Hospital Universitari General de Catalunya amb el doctor José Huamán, del Servei de Digestiu de l'Hospital. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bé, primer comencem pel principi. Què significa exactament el síndrome de l'intestí irritable?
Bueno, el síndrome de intestino irritable realmente es un conjunto de síntomas donde tiene que estar el dolor abdominal y este generalmente debe estar asociado a una alteración en el hábito deposicional, entendiéndose esto como alteración en la frecuencia de las deposiciones o una alteración en la consistencia de las deposiciones. Es muy importante, sobre todo la consistencia de las deposiciones, porque esto nos va a permitir subclasificar el intestino irritable, que es muy importante para el manejo, ¿no? Entonces, es muy habitual, pues, en la consulta clínica que los pacientes se les pregunte, pues, la frecuencia, pero también la consistencia. Y para esto nos basamos en una escala que se llama la escala de Bristol, que consiste desde unas heces muy líquidas, que se da una puntuación de 7, a unas heces muy duras, que los pacientes, pues, lo describen como unas heces, como bolas duras, las heces caprinas, que son tipo 1. Y esto nos va a permitir, pues, clasificar el intestino irritable, predominio diarrea, predominio estreñimiento, y cuando predominan las dos entidades, un síndrome de intestino irritable, predominio mixto.
Perquè, en aquest cas, què passa exactament a dins de l'intestí? Quan pateixes aquesta síndrome, què és el que passa?
Sí, a ver, hay muchos mecanismos que están implicados en el intestino irritable. Uno de los mecanismos más conocidos es el mecanismo de la hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con intestino irritable no necesitan tener grandes estímulos, no necesitan comidas copiosas para tener los síntomas, sino con comidas que los mismos pacientes en otras situaciones o los pacientes que no tienen intestino irritable no lo notarían, ¿no? Eso se vuelve su intestino más sensible. Otras alteraciones que se han visto implicadas en el intestino irritable, por ejemplo, son alteraciones en la microbiota, que ahora está muy, muy en boga, ¿no? Se ha visto, pues, que predominarían unas bacterias, Clostridium o otro tipo de bacterias tipo bacteroides, que serían perjudiciales para el ecosistema intestinal, así como trastornos también del movimiento, ¿no? Por eso hay pacientes que tienen la motilidad del intestino alterada. Unos lo tienen aumentada y predomina la diarrea y otros en el intestino donde predomina el estreñimiento.
Pero es muy habitual eso.
Sí, a ver, los datos a nivel mundial más o menos están en torno al 12-15% según la nueva clasificación.
¿De la población?
Sí, según la nueva clasificación Roma 4, que es la que está vigente actualmente, y los datos en nuestro entorno más o menos están en torno al 12%, porque realmente los criterios son muy laxos, ¿no? Como te comentaba antes.
Muy genérico, ¿no?
Sí,
muy oberto.
Dolor abdominal, una alteración en el hábito deposicional. Si esto lo tenemos una vez a la semana, como mínimo 6 meses, ya cumplimos criterios para síndrome de intestino irritable. Por eso es...
Val, és que ara m'havia espantat. En tot cas, què pot causar aquesta situació? Què és el que pot provocar un
síndrome de intestino irritable?
Exacte.
A ver, por ejemplo, si ha visto un mecanismo que está implicado, es el mecanismo infeccioso. Se ha visto, por ejemplo, en poblaciones donde han tenido episodios de una gastroenteritis severa, o uno mismo si ha tenido una gastroenteritis severa, se ha visto que meses o años después, uno mismo, esas poblaciones, aumenta la prevalencia de síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, un mecanismo infeccioso previamente podría desencadenar el síndrome de intestino irritable y desencadenar, pues, algunas alteraciones que se han visto, pues, que uno, predisposiciones genéticas, predisposiciones ambientales, el mismo estrés no puede hacer que cambie el ecosistema y desencadenar estos síntomas.
Per tant, d'alguna manera necessites com un interruptor, ¿no? Que algú apreti un botó.
Exacto, no hay unos factores predisponentes de cada uno, genéticos o de otro tipo, pero siempre hay factores desencadenantes, como lo mencionabas tú antes.
¿Y es pot curar?
A ver, lo que se trata del síndrome de intestino irritable, más que curarlo, es controlarlo para que el paciente pueda hacer su vida lo más normal posible. Como mencionaste al inicio, pues el intestino irritable afecta mucho la calidad de los pacientes, tiene que ver con el ausentismo laboral, afecta la productividad. Entonces, lo que se trata, pues, es que el paciente, cuando tenga estos brotes de síntomas, los tenga, pues, de forma menos intensa, los tenga más espaciados y un poco enseñarle a convivir con ellos. Curarlos como tal, pues, no.
No es pot, o sea, es una cosa que amb la que s'haurà de conviure tota la vida. Com, no?
Sí, y sí, lo que sí se logra, pues, es controlar los síntomas.
Mm. Perquè, clar, com es pot fer, com es tracta això? Perquè, esclar, em comentava abans que això va d'una escala de l'1 al 7, que són dues coses completament diferents.
Exacto, exacto. Es muy importante por eso subclasificarlos, porque trataré diferente el que es de predominio de diarrea al que es de predominio estreñimiento. Cuando es, a ver, lo que es muy importante cuando uno se enfrenta a un problema funcional digestivo, en este caso el intestino irritable, que afecta al intestino delgado y al colon, pero lo mismo sería con los trastornos funcionales digestivos que afectan al estómago, como la dispepsia. Los tratamientos, pues, van diseñados a mejorar la calidad del paciente, y también van diseñados a qué tanto le están afectando la calidad de vida. Por eso, por ejemplo, si tengo un paciente con unos síntomas de intestino irritable leves, muchas veces, pues, modificando la dieta, haciendo ejercicio, bebiendo, pues, la cantidad de líquido recomendada, una ingesta adecuada de fibra y manejando el estrés, pues, esto se resuelve. Pero ya cuando estamos hablando, pues, de un síndrome de intestino irritable moderado o severo, pues, en el caso, por ejemplo, cuando predomina la diarrea, hay medicamentos aprobados por la Asociación Americana de Gastroenterología, uno que conocemos, que es la loperamida, que es el Fortaseg, por ejemplo, o unos quelantes de ácidos biliares. Y cuando es predominio de estreñimiento, pues se puede comenzar con fibra y también con algún laxante osmótico, como dependientes de magnesio o polietilenglicol.
I una cosa molt complicada, que és la dieta baixa en fermentable, oligosacàrids, disacàrids, monosacàrids i poliols. A veure, un moment, a veure, si això està molt bé, però no entenc res.
Sí, a veure, lo que mencionas es el acrónimo FODMAP. Ya, pues, unos médicos australianos fueron los que lo diseñaron, que es el, resumiendo, serían carbohidratos de cadena corta, carbohidratos muy pequeñitos, que fermentarían mucho y no se absorberían en el intestino delgado. Entonces, claro, todo lo que no se absorbe en el intestino delgado llega al colon y ahí tenemos nuestras bacterias que fermentarían mucho y por eso, pues, producirían hinchazón. Esos carbohidratos que no los absorbemos también llegan al colon como una carga y pueden producir diarrea. Entonces, estos médicos diseñaron una dieta baja en ese tipo de carbohidratos. Lo que sí es cierto es, pues, que en los últimos años ha habido muchos estudios. Y sí, a ver, es un tratamiento que mejora los síntomas del intestino irritable, sobre todo hinchazón, dolor abdominal o la diarrea, pero también hay que decirlo que son dietas muy, muy estrictas. Y como hemos comentado, estamos hablando de entidades crónicas, entonces... sería largo. Por un lado, es poco sostenible y tampoco se ha visto en últimos estudios que me pueden alterar también la microbiota. O sea, tampoco sería...
Sí, encara no ens acabem d'enfiar del tot, no?
Siempre cuando hablemos de tratamientos dietéticos, yo lo que recomiendo bajo la supervisión, pues, de una dietista nutricionista con experiencia en este tipo de dietas, ¿no?
Don senyor Guamán, moltes gràcies. Aquesta petita píndola sobre la síndrome de l'intestí irritable. En qualsevol cas, l'última cosa que li volíem preguntar, per prevenir, es pot fer alguna cosa o...?
No, a ver, prevenir como tal no. Lo que sí recomendamos, pues, son medidas generales, ¿no? Como te digo, dieta saludable, ejercicio, beber una cantidad de líquidos adecuadas.
Vida sana.
Vida sana. Y gestionar el estrés, lo cual es fácil decirlo, pero...
Ah, això és aquesta part la veig més difícil. La part de la vida sana encara la podríem mantenir. Doncs, senyor doctor Guamán, moltíssimes gràcies.
Encantado, gràcies.
Nosaltres deixem aquí el programa i tornarem demà a les 9 del matí, com sempre. Demà parlarem del dia de la dona científica, de la dona i de la nena científica. Tindrem aquí a científiques santcugatenques per parlar d'aquestes vocacions, de què es pot fer per animar que més dones es dediquin a la ciència i també, per què no, per parlar de l'estat actual de la ciència, que no està tampoc per tirar coets. I tornem demà a les 9, un programa, com hem dit, que en fem qui us parla, l'Albert Prat, l'Anabel Pinyari, el Guillem Babitx a la producció, i la Jessica Soto, el Josep Maria Casas, Jeica, al control tècnic. Fins demà, que tinguin un bon dia, siguin feliços.